Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico. Ahora no tuvimos rúbrica, pero creo que nos ahorra tiempo porque, como ustedes están enterados, el diálogo se ha suspendido y tenemos pues aproximadamente 45 minutos de programa, que son muy buenos porque siempre hay algo importante que comentar de parte de este programa del Instituto de Investigaciones Económicas. Y en este día les quiero recordar primero nuestros números telefónicos. Es el 5536-8989 con 4 líneas para que se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo. El programa de hoy lo vamos a dedicar fundamentalmente a una visión, digamos, de la economía mexicana. Esto viene a colación pues por un libro que ha sido editado, cuyo autor es el doctor Arturo Guillén Romo. Ustedes ya lo conocen, ha estado en varias ocasiones con nosotros y pues será una gran satisfacción poder platicar sobre este libro titulado México hacia el siglo XXI, que por cierto se va a presentar este viernes próximo, este viernes 19, en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en Orizaba número 24, esquina Puebla, Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. El libro, como les decía, el título es México hacia el siglo XXI, crisis y modelo económico alternativo. Entre muchas de las virtudes que tiene este libro, pues es la presentación de una serie de propuestas de desarrollo, que fundamentalmente es lo que platicaremos aquí con el doctor Arturo Guillén. Y bueno, pues bienvenido, Arturo, gracias por esperar estos minutos para ver si se hacía o no el programa.
Al contrario, muchas gracias por tu invitación y buenos días.
Este libro está editado por Plaza y Valdés y la Universidad Metropolitana, ¿no? La Universidad Metropolitana y Plaza y Valdés Editores. Pero bueno, el doctor Arturo Guillén fue miembro del Instituto de Investigaciones Económicas durante muchísimos años y también está en un grupo de trabajo junto con la doctora Alicia Girón, Eugenia Correa, ¿quién más está en esta?
Pues es una red internacional, Marina, de economistas, de América Latina como de Europa, sí, que trabajan sobre temas del desarrollo económico, ¿no?
Y es esta la red euro-latinoamericana de estudios sobre el desarrollo económico, Celso Furtado, que bueno, él pertenece a esta red. Y antes de iniciar ya nuestro tema del día, déjenme darles algunas noticias del instituto, algunas invitaciones y por supuesto el libro que traemos semanalmente para ustedes. Aparte de esta invitación presentación del libro México hacia el siglo XXI, les quiero recordar que la próxima semana, a partir del 22, del 22 al 26 y después el 29 de mayo, vamos a tener nuestro 16 Seminario de Economía Mexicana, cuyo tema general es Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad, Agenda 2000-2006. Coordinado por José Luis Calva. Esto también se va a llevar a cabo en la Casa Universitaria del Libro también, en Orizaba 24, esquina Puebla. Y el último día, el día de la clausura, que es el 29, por la tarde, tendremos la ceremonia de premiación de los Premios Anuales de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, 1999, pero esta premiación se va a realizar ya no en la Casa Universitaria del Libro, sino en el Instituto de Investigaciones Económicas. Va a ser en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades, en el Circuito Mario de la Cueva, ahí en Ciudad Universitaria. Los invitamos, esto será a las 19 horas, a las 7 de la noche. Traigo una invitación de un miembro del Instituto de Investigaciones Económicas que trabaja en estudios de género, pero ella es maestra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, ellos tienen un proyecto titulado Antropología e Historia del Guadalupanismo, de la licenciatura Antropología Social. y me pidió que los invitara al primer encuentro interdisciplinario de investigadores de antropología e historia del guadalupanismo, que se realizará el día 22 de mayo del 2000 en el Auditorio Javier Romero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto será de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. El libro que traigo para ustedes ahora es la revista Momento Económico. Esta es el número 106, que tiene una serie de temas sobre la dolarización de la economía mexicana, otro artículo titulado México, la estrategia ortodoxa, la rigidez de los precios de Calequi y el proyecto de fundación heterodoxo racionalista de la macroeconomía, tasas de interés de mayoreo y menudeo en el sistema bancario mexicano, entre otros artículos. Y bueno, esto es lo que traemos, esta revista, como cortesía para ustedes. Tenemos 10 ejemplares. En fin, creo que ya podemos empezar, Arturo, a platicar sobre tu libro, que es muy interesante porque es un recorrido pues bastante, no nada más de lo que ha sucedido en el México de hace 18 años, sino que tiene también pues su argumentación y su fundamentación teórica, y por supuesto arribas a una serie de alternativas de desarrollo para México, ¿no? ¿Qué te movió a hacer este libro?
Sí, Marina, pues gracias por tus comentarios. Efectivamente, se trata de un libro que pretende analizar la economía mexicana en dos perspectivas. En primer lugar, intenté, digamos, hacer un recuento y una caracterización de la crisis que ha vivido México desde los años 70. O sea, desde mi punto de vista, México está inmerso en una crisis prácticamente desde comienzos de los años 70 hasta la actualidad. Y no obstante, digamos, todos los procesos de reforma económica que han tenido desde los años 80, como tú señalabas ahorita en la introducción, un carácter de tipo, una reforma neoliberal que pretendía, digamos, sacarnos de la crisis y llevarnos a una economía más moderna y eficiente, en donde se recuperaran las condiciones de vida de la población. Pues lo que tenemos en la práctica es que el proceso de crisis ha continuado, como todos sabemos. La crisis de 94-95 fue la más severa de la que se ha vivido en toda la historia, digamos, moderna del país. Entonces el libro pretende, por un lado, como yo digo en el prólogo, ver la economía mexicana hacia atrás y hacia adelante. Es decir, hay una caracterización de la crisis, se revisa esta, digamos, en un periodo amplio que va desde 1970 hasta propiamente la administración de Ernesto Zedillo, y posteriormente, a partir, digamos, de hacer una evaluación de lo que ha significado el modelo neoliberal para la economía mexicana, se hacen una serie de propuestas de lo que podría ser una estrategia alternativa de desarrollo. Ese es prácticamente el objetivo principal del libro, ¿no?
Hay algo que se repite, bueno, lo estamos leyendo en los periódicos ayer y ahora, de este crecimiento de la economía mexicana, y bueno, generalmente cada finales de sexenio hay este toque triunfalista de que la crisis ya quedó atrás, de que no tendremos crisis en años venideros, no va a haber la crisis de esto del cambio de sexenio, etcétera, y esto es algo muy, bueno, ya obvio, pues ya no tenemos ni siquiera que pensarle mucho. Y bueno, creo que no sé cuál sería tu idea, pero estamos viviendo algo parecido. Se nos dice pues que vamos a tener un crecimiento importante, que ahorita lo tenemos y bueno, lo tendremos para el año que viene, pues todavía mayor este crecimiento. Y sin embargo, bueno, está la iniciativa privada que está pidiendo que se crezca menos porque puede traer una serie de trastornos. ¿Cuál es tu opinión sobre estos últimos hechos?
Sí, bueno, efectivamente la economía mexicana en estos últimos meses ha venido creciendo a tasas altas. Incluso esta última que se anuncia de crecimiento del PIB superior al 7%, parecería pues, así si tomamos simplemente la cifra, que la economía mexicana está retomando los niveles que llegó a tener, digamos, en sus mejores momentos de la década de los 50 y los 60. Sin embargo, yo creo que definitivamente no podríamos concluir que hay condiciones para un crecimiento, digamos, durable sostenido de la economía mexicana, ¿no? Y eso un poco quisiera referirme, si existe, digamos, efectivamente ese crecimiento rápido de la economía, probablemente como las propias autoridades lo plantean, las condiciones de la economía mexicana en algunas variables sean distintas a las de 1994, pero al mismo tiempo, digo, hay muchos elementos que se parecen a 1994.
¿Cómo cuáles?
Entre otras cosas, y de manera, digamos, muy importante, la sobrevaluación de la moneda mexicana, ¿no? La sobrevaluación del peso, que está cerca del 30% y que se puede constituir en un peligro, dado que obviamente en el momento en que se reviertan las condiciones, y esto pudiera ser tanto por factores nacionales como internacionales, es decir, si en un momento dado la economía norteamericana deja de crecer, hay un problema financiero en la Bolsa de Valores de Nueva York, como empieza a verlo, un ajuste, dado que la bolsa está sobrevaluada, o cualquier otra circunstancia que afecte a la economía norteamericana, pues obviamente eso repercutirá en el comportamiento de la economía mexicana. Y inmediatamente, digamos también, la bolsa mexicana, que ha estado creciendo en los últimos años, va a verse afectada, y esto tendrá un impacto, digamos, en el funcionamiento de la economía. Y si me permites, pues, un poco retomar este problema alrededor de lo que se plantea en mi libro, yo quisiera insistir en esta cuestión. Es decir, se habla mucho de que el modelo neoliberal nos ha permitido, digamos, crear una economía más eficiente, de que nos hemos convertido en una economía exportadora importante, de que ahora, digamos, las empresas son muy dinámicas, que las exportaciones somos el décimo lugar en el mundo en materia de exportaciones, etcétera. Y sin discutir esos resultados, aunque también en muchos sentidos son exagerados, yo creo que haciendo una evaluación del modelo, lo que podríamos concluir en primer lugar es que, no obstante estos últimos meses de rápido crecimiento, en general de 1982 a la fecha, lo que hemos visto es un crecimiento insatisfactorio del Producto Interno Bruto. El modelo es incapaz de crecer a tasas satisfactorias y sobre todo lograr, digamos, un crecimiento durable, sostenido, sin crisis recurrentes de la economía mexicana, ¿no? Por otro lado, hay una gran desarticulación del sistema productivo, es decir, cada vez está más desarticulado, se rompieron cadenas con el modelo, como todo el mundo lo sabe, la producción para el mercado interno se vio afectada, la planta productiva que produce para el mercado externo depende fundamentalmente de las importaciones, la sobrevaluación del peso misma fomenta las importaciones de mercancías, el gasto excesivo. Entonces tenemos una situación en la cual el modelo no ha resuelto la fragilidad del sistema productivo, ni la restricción externa de la economía, es decir, la capacidad de la economía para poder generar las divisas que necesita para su crecimiento. Seguimos dependiendo de financiamiento externo, de capitales que vienen del exterior, en los últimos años fundamentalmente de inversión extranjera directa, en la época de Salinas, como sabemos, una gran dependencia en el capital de cartera, y que empieza también a manifestarse ahora en estos últimos meses. Ha entrado muchos recursos a la bolsa. Leía yo el otro día que el 50% de la capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores depende de recursos externos. Entonces, en el momento en que haya otra vez una crisis financiera a nivel internacional, o un problema serio en la economía internacional, estos recursos pues saldrán y tendrán una repercusión importante en la economía, y además, sobre todo, con ese foco rojo tremendo que significa la sobrevaluación del peso, que además las autoridades en última instancia fomentan con sus políticas en términos de seguir captando a través de tasas de interés reales muy altas y de esa sobrevaluación capitales del exterior, ¿no?
Hay un comentario y una pregunta del señor Jesús Ríos que, digo, muy 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 atinada, pues muy muy justa esta pregunta. Él dice: el factor externo parece subir escena nuevamente. El anuncio por parte de autoridades norteamericanas del aumento de las tasas de interés evidencia una vez más la intranquilidad de la economía mexicana. En esta perspectiva, pregunta, ¿cuál es tu diagnóstico de fin de sexenio?
Bueno, efectivamente, es obvio que el gobierno mexicano está apostando a que va a tener un final de sexenio de régimen político sin crisis económica. Yo no me atrevería a vaticinar si la crisis económica de fin de sexenio se va a dar o no, sí, porque efectivamente las circunstancias no son exactamente las mismas que en 1994, aunque hay muchos focos rojos que nos indican que existen problemas reales en la economía mexicana que en cualquier momento pudieran llevar a una crisis, ¿no? Mencionaba antes el problema de la sobrevaluación de la moneda, ¿no? Pero sobre todo yo creo que ahorita el problema principal reside efectivamente en la situación de la economía internacional. Si la economía norteamericana ha vivido un periodo de crecimiento por muchos meses, o sea, el auge de la economía norteamericana es el más largo que ha tenido esta economía propiamente desde los años de la Segunda Guerra Mundial, es la expansión más larga, pero es una expansión que tiene también su propia fragilidad, ¿no? Entonces, en este momento, lo que vemos es una preocupación de las autoridades monetarias norteamericanas por tratar precisamente de frenar ese crecimiento de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana es cada vez más también dependiente del exterior. Es decir, de haber sido la economía acreedora, la economía que proveía de recursos al resto del mundo, ahora depende enormemente de financiarse en el exterior, ¿no? Es decir, tienen un déficit comercial muy fuerte, un déficit en la cuenta corriente, y por tanto, digamos, requieren el seguir, digamos, en un momento dado, financiando ese déficit en el sector externo a partir de captar recursos del exterior. Pero entonces tenemos en la economía norteamericana también una serie de focos rojos, un mercado bursátil tremendamente sobrevaluado, reconocido por todos, incluso por los participantes en esos mercados financieros, y una situación, digamos, de muchos desequilibrios a nivel de la economía mundial. Es decir, las autoridades de los países desarrollados en este momento están muy preocupadas precisamente de la existencia de esos desbalances de la economía internacional, ¿no? Japón sigue en recesión, no ha podido salir de la recesión, tiene un proceso de deflación ya de varios años, la economía norteamericana sigue creciendo, aparentemente Europa se recupera, pero yo digo que los conflictos principales están ahorita en el terreno de las relaciones internacionales, sobre todo en materia de tipo de cambio. O sea, hay una gran problemática sobre la necesidad de coordinar los tipos de cambio a nivel internacional. El dólar se sigue revaluando, el euro se sigue devaluando, pero esa situación no es compatible con la propia fragilidad del sector externo norteamericano. Tarde o temprano, digamos, el déficit de la balanza de pagos en Estados Unidos va a obligar a una devaluación del dólar, y esto va a tener por fuerzas una repercusión muy fuerte en la economía real. Puede provocar un crack bursátil, puede provocar una situación recesiva en la economía norteamericana, que obviamente para la economía mexicana, que es lo que nos interesa en particular, tendría un efecto pues devastador, como sabemos, ¿no? Y ya no dejemos y no mencionemos, digamos, factores de tipo político, es decir, ninguno de nosotros en este momento puede apostar cuál va a ser el resultado de las elecciones presidenciales, o sea, el nivel de incertidumbre quizás es más alto que en cualquier momento de la historia mexicana, ¿no?
Así es. Arturo, hay otro elemento que vale la pena retomar, María Elena Ortiz, pide que comentes acerca de la fusión de los bancos, de Bancomer y de Banamex, y bueno, es una parte muy importante, ¿no?, dentro de este proceso financiero que está viviendo a nivel mundial y a nivel de la economía mexicana, en el que estas fusiones cada vez son mayores. Bueno, se habla ya de que quedarían tal vez en un futuro no muy lejano, a nivel internacional, 3 o 4 mercados de valores, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que se ha anunciado de la fusión, posible fusión de la bolsa de Alemania con la bolsa de Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, aquí en México esto, por supuesto, se está dando.
La fusionitis
terrible. Y últimamente, bueno, están estas fusiones de los bancos más grandes de México. Y bueno, uno ya con Serfín con Santander, ¿verdad? Y está este otro asunto de Bancomer y Banamex. ¿Cómo ves esto? ¿Qué nos puede repercutir? ¿Qué sería lo que nos diera, pues, a la economía mexicana y, por supuesto, a todos los que usamos los bancos?
Bueno, efectivamente, digo, si me permites empezar por señalar lo siguiente a propósito de la fusionitis, ¿no? Es decir, todas estas megafusiones, procesos de concentración del capital que ha vivido la economía mundial en los últimos años, ¿no? Es decir, eso es parte precisamente, yo creo, de un desarrollo muy importante, digamos, de la especulación al nivel de las bolsas de valores incluso, y del movimiento del capital financiero a nivel internacional. O sea, yo creo que definitivamente estas fusiones tienen mucho que ver con la sobrevaluación de las bolsas. Sí, y lo vemos claramente, se anuncia la fusión de la empresa tal de X país con la empresa de otro país o dos grandes empresas de un mismo país y automáticamente sube la bolsa. Se anuncia que fracasó la fusión y automáticamente bajan los precios de esas acciones. Entonces también ahí el elemento fusión ha sido un factor importante en mantener el alza de las bolsas. Pero en el momento en que se empieza a ver que esas reestructuraciones no tienen el efecto deseado, pues tienen también un efecto negativo en las bolsas mismas, ¿no? Y provocan caídas en las bolsas, ¿no? Pero ya entrando al caso de la economía mexicana y de lo que pregunta la compañera de la fusión de Bancomer y Banamex, yo quisiera pues reenfocar a propósito de mi libro, en donde, como tú decías antes, una de sus partes principales pretende recoger una serie de propuestas en materia, digamos, de política económica, tocar este aspecto, digamos, del aspecto financiero. ¿Por qué? Porque obviamente todo esto ha provocado una gran polémica. Como sabemos, Bancomer tenía ya planteado y bastante avanzado un proceso de negociación con BBV Bilbao Vizcaya, que le permitía, digamos, enfrentar la problemática financiera que atraviesa Bancomer. O sea, Bancomer se iba a fundir o está planteando fundirse con BBV Bilbao Vizcaya. Y por otro lado viene esta oferta desde el lado del grupo Banamex para fundirse a partir, digamos, de una propuesta que ellos consideran más satisfactoria. Como sabemos, esto ha provocado todo un debate en México, no solo económico, sino político. Personajes importantes como don Carlos Slim, propietario de Teléfonos de México, digamos, que entre otras cosas es también uno de los monopolios privados más importantes a nivel mundial, casi casi con el carácter de monopolio único, que ha dado sus puntos de vista. Hay diversos problemas implicados. Desde luego, una problemática es la propia solvencia financiera que estas fusiones implican. O sea, obviamente se tiene que analizar si la propuesta de fusión con Bilbao Vizcaya es desde el punto de vista de la solvencia del sistema financiero la más conveniente, o en su caso es la de Banamex. Tiene el otro ingrediente que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es el elemento, la participación extranjera en el sistema financiero mexicano. Yo pienso, y creo que muchas gentes piensan en la misma dirección, que no obstante que la apertura del sector financiero se ha venido dando cada vez con mayor fuerza, y que quizás la crisis del sistema bancario obligó dejó que se entregaran los bancos al capital extranjero, es un problema que debe preocuparnos. O sea, yo creo que el que exista en el sistema financiero una banca mexicana es un aspecto fundamental. No quiero decir que el sistema financiero se debiera, digamos, cerrar al capital extranjero, pero sí que debiera haber ciertos candados en el funcionamiento del sistema financiero, ¿no? Porque tienen que ver con elementos de soberanía monetaria. Es decir, en una economía capitalista madura, es decir, la creación de dinero no depende solamente, Marina, del Banco de México o del Banco Central, sino los bancos juegan un papel muy importante en la creación de moneda a partir de su función crediticia. Entonces, por tanto, el mantener en manos nacionales el sistema bancario tiene que ver con un problema de soberanía monetaria. Por eso en mi libro, por ejemplo, yo manejo, entre otras propuestas, y de manera muy resumida lo plantearé así, la necesidad de mantener el control soberano de la emisión monetaria y la necesidad de regular y supervisar el sistema financiero. Por tanto, me manifiesto por rechazar la dolarización plena de la economía o la creación de consejos monetarios, que son instrumentos, pienso, que bajo la base de una supuesta estabilidad financiera, que siempre es muy precaria, implican renunciar a la soberanía y obstaculizan la aplicación de políticas de desarrollo orientadas al crecimiento económico y a la creación de empleos y a una mayor equidad social. Creo, por tanto, también que mantener la soberanía monetaria implica establecer candados, es decir, ciertos límites a la extranjerización del sistema de pagos. Entonces, como ves, sobre el asunto Banamex, Bancomer, Bilbao, Vizcaya, yo creo que hay consideraciones de incluso de soberanía monetaria y cuestiones de solvencia financiera que hay que sopesar, ¿no?
Sí, mira, aquí hay una pregunta del señor Roberto Díaz. Pregunta, ¿qué papel juegan las reservas que tiene el Banco de México en relación a una crisis económica internacional?
Las reservas que tiene el Banco de México. Obviamente un país que cuente con mayores reservas puede enfrentar de mejor manera los shocks externos y los momentos de crisis financiera. Pero bueno, hay que entender que las reservas monetarias que tiene México son reservas que vienen del crédito. O sea, no son reservas que crea la economía mexicana. ¿Por qué? Porque la economía mexicana tiene una situación deficitaria. Y de hecho esa es una situación presente en la mayoría de las economías de los países en desarrollo. Precisamente, ¿por qué? Porque no hemos contado históricamente con un sistema productivo lo suficientemente sólido, lo suficientemente articulado, como para, digamos, ir superando el desequilibrio externo. El desequilibrio externo es un problema estructural. Entonces, las reservas dependen del crédito. Y esas reservas, como hemos visto en otras crisis recurrentes de la economía mexicana, pueden ser muy altas. Cuando antes de que Salinas, desde que empezara la crisis en el periodo de Salinas, las reservas no eran bajas, las reservas eran relativamente altas. Y cuando hay una crisis financiera, esas reservas se esfuman en 48 horas, ¿no?
Bien, el señor Leopoldo Ruiz Gutiérrez dice que le parecen muy acertados tus comentarios, al igual que los del doctor Calva. Dice, es muy interesante el comentario que hace con respecto a tu libro. El señor Antonio Bencomo Matus nos da esta opinión, dice, el modelo económico está fracasando en cuanto a las exportaciones, aunque las cifras oficiales nos benefician, estas solo se aprovechan la mano de obra barata y de los recursos de nuestro país, sobre todo en el área de las maquiladoras.
Así es, como decía antes, no estamos creando una estructura industrial más sólida, estamos creando una estructura industrial orientada, como dice el señor, a las exportaciones y obviamente basándola en el aprovechamiento de una mano de obra barata, ¿no? Yo por eso pienso en estos momentos, a propósito de la discusión que se está dando a nivel nacional como resultado de las elecciones presidenciales, que el problema del modelo económico es una cuestión básica. Uh-huh. Pareciera que, y queda claro, que por lo menos por lo que se refiere al candidato del PRI, Labastida, como por el candidato del PAN, Fox, no está planteado, digamos, una reforma importante en materia económica, no se está planteando un nuevo modelo económico, ¿no? Existen elementos en los otros candidatos, pero es algo que se tiene que seguir trabajando. Yo en mi libro, si me permites, ya que claro, estoy aprovechando este espacio hablar sobre el mismo, planteo, digamos, la necesidad de una estrategia alternativa de desarrollo, precisamente como resultado de que yo no pienso que el modelo neoliberal pueda resolver los problemas de este país. Entonces, en el libro planteo una estrategia que esté basada en tres ejes principales. Uno, la satisfacción de las necesidades básicas de la población, es decir, son evidentes en materia de educación, salud, vivienda, alimentación.
¿Y cómo propondrías esto? Es decir, ¿cómo se llevaría a cabo?
Bueno, a eso quisiera entrar ahorita en este momento. Esos serían los ejes, por decirlo así, principales. Entonces. Dos, la construcción de un sistema productivo articulado y eficiente que sea capaz de autorreproducirse de manera durable. Y tres, como un objetivo también muy importante, la recuperación de la soberanía política y económica del Estado. ¿Qué medidas?
¿Me permites? Vamos a hacer un ligerísimo puente musical y ahorita regresamos.
Regresamos con las medidas.
Sí.
Vejo o mesmo céu, vejo o mesmo
Bien, estamos platicando con el doctor Arturo Guillén Romo sobre su libro México hacia el siglo XXI, Crisis y Modelo Económico Alternativo. Y un poquito antes de la música, nos planteaste los tres ejes fundamentales de tu propuesta de política económica alternativa, e ibas a entrar a hablarnos ya de los detalles de cómo hacer esta, cómo llevar a cabo estas medidas.
Vamos a intentarlo en estos minutos que restan, Marina. Obviamente, como decía, esto pues está desarrollado a lo largo de un capítulo más o menos amplio, que es el capítulo final del libro. Entonces voy a hacer meramente una síntesis así muy apretada de lo que ahí se plantea. Entre las medidas que están proponiendo están las siguientes: la necesidad de una política industrial y productiva que fomente tanto las exportaciones como la sustitución eficiente de importaciones, y que por tal motivo promueve el mercado interno y la creación de cadenas de producción internas. A nivel del sector agropecuario, la reorganización de la economía campesina y la recuperación del objetivo de soberanía alimentaria. En segundo lugar, se plantea la necesidad de recuperar el papel de la política comercial, es decir, la política arancelaria, como instrumento de desarrollo, lo que implica la aplicación de medidas selectivas de protección, aranceles, normas de calidad, de protección ambiental, en las actividades que se decida apoyar. Ello implica también subsidios para ciertas actividades estratégicas, por ejemplo, el sector agropecuario. Planteo también la necesidad de revisar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en los sectores más afectados por su aplicación y por todo el proceso de apertura comercial. Ahí se plantean una serie de medidas que no habría tiempo ahorita de abrir. Me parece más importante, sin embargo, considerar que dentro de la discusión con estos dos países del norte, sería necesario incluir en esa revisión el tema de los flujos migratorios, de manera que dejara de ser una cuota, digamos, de inmigrantes ilegales y que fuera un acuerdo entre los tres países sobre procesos de migración, dado que se está buscando una mayor liberalización del capital y de los flujos tecnológicos y demás, pero los flujos migratorios siguen restringidos y los indocumentados, pues como sabemos, son hasta apaleados, ¿no? Por tanto, los trabajadores inmigrantes tendrían libertad para movilizarse dentro de la zona de América del Norte, pero en condiciones de legalidad y de respeto a sus derechos laborales y sociales. Otra cuestión que me parece que es fundamental es la modificación radical de la política salarial. No podemos seguir con los topes salariales. Estos tienen que ser abandonados. Me marco en el trabajo como partidario de la fijación de los salarios mínimos por encima de la inflación pasada, estableciendo incrementos por arriba del índice inflacionario del año anterior. Creo que esta es posible siempre y cuando, digamos, se creen condiciones, digamos, de crecimiento para la economía, ¿no? Pero no hay una problemática de inflacionaria como la había en los años 70 y 80, en donde se establecieron estos topes. Estos topes resultan totalmente, van a contrapelo de la situación actual de la economía mexicana, pero claro, para ciertos segmentos preocupados en fomentar maquilas, pues es necesario tener los salarios más bajos del mundo, pero no es eso lo que necesita el país, porque el país es algo más que el sector exportador, ¿no? Por tanto, me manifiesto en favor de políticas estructurales para combatir la inflación, en vez de, es decir, de políticas que vayan a fomentar el desarrollo económico y en utilizar al mínimo, más bien para situaciones de emergencia, políticas monetarias y fiscales restrictivas. Y considero también, Marina, que es necesario redefinir el papel del Estado en la economía. Considero que se requiere mucho más que el Estado mínimo neoliberal e incluso bastante más que el Estado eficiente que propone el Banco Mundial. Entre las funciones más importantes de esa redefinición del Estado en la vida económica, planteo la necesidad de que éste se hiciera cargo, junto con elementos de la sociedad civil, desde luego, del diseño de la política industrial y de reorganización de la economía campesina, del desarrollo de los sectores estratégicos de la economía, en particular petróleo y electricidad como ejes, la atención de las necesidades sociales básicas de la población y el control soberano de la emisión monetaria y la regulación y supervisión del sistema financiero.
Sobre este punto quiero interrumpirte porque hay una participación del señor Francisco Pablo Dorantes. Te pide que si puedes explicar en qué consiste la soberanía monetaria, porque desde el punto de vista de don Pablo Dorantes, él no tenemos esta soberanía monetaria.
Bueno, efectivamente, esta soberanía monetaria se ha ido perdiendo, pero lo que es decir, ingrediente de cualquier economía capitalista es que es una economía monetaria. Y siempre ha sido el Estado, digamos, el elemento central que le da validez a la emisión monetaria. Entonces, a lo que hablo es que si bien es cierto que a lo largo de todo este, pues de toda nuestra historia, o sea, México ha sido siempre una economía dependiente, ¿no? Como sabemos. Lo fue de los grandes mercados occidentales, de las potencias europeas en el siglo XIX, y a partir, como sabemos, desde los años de la Reforma y sobre todo a partir del porfirismo, somos crecientemente dependientes de la economía norteamericana. O sea, eso no es un hecho nuevo. O sea, nuestra dependencia de la economía norteamericana no viene del salinismo ni del modelo neoliberal, aunque el salinismo y el modelo neoliberal han agudizado al máximo, digamos, este proceso de dependencia. Y en ese proceso de dependencia hemos perdido soberanía monetaria, pero eso no quiere decir que no exista. O sea, finalmente sigue existiendo nuestra moneda. Y no se trata solamente de que siga apareciendo Cuauhtémoc o Sor Juana en los billetes, sino que tengamos la capacidad de tener una política monetaria propia, con los límites que nos marca la globalización y la economía mundial, pero que no renunciemos a ellos, que no caigamos en la tentación de decir, ah, pues ahora nos dolarizamos, porque la dolarización para un país como México obviamente nos llevaría a una total integración. Yo no digo que no se plantee el problema de la integración monetaria en el largo plazo, es decir, si ya entramos en un proceso de integración con América del Norte, y a lo mejor en el futuro hay posibilidades de integración en el sur, con los países del Cono Sur, con el Mercosur, o integración de todo el continente latinoamericano, se puede ir pensando en la dirección de integración monetaria. A lo mejor podemos pensar en una moneda para los países de América del Sur, una moneda de todos los países, una moneda internacional que circule junto a las monedas nacionales, ¿no? O a lo mejor podemos plantearnos el objetivo de una integración monetaria a nivel, digamos, de los países con los que tenemos más relación. Pero eso, digamos, solo se podría dar en el momento en que se hubieran reducido de manera importante las grandes diferencias, las grandes asimetrías, el abismo que existe entre las estructuras productivas de los países del norte y los países del sur, y hubiéramos avanzado en otros temas, como decía antes, como es el problema migratorio. Es decir, antes que meternos a ver si el dólar circula en la economía mexicana, tenemos que discutir qué vamos a hacer con nuestros trabajadores, porque la economía mexicana, aunque siguiera creciendo o tuviera un crecimiento satisfactorio, va a seguir expulsando trabajadores. No somos capaces todavía de absorber a la gran cantidad de trabajadores de este país, ¿no?
Sería un poco a la Unión Europea pensándolo.
Claro, en otra dirección, ¿no?
Esto, claro, como dices, ir reduciendo disparidades, etcétera, ¿no?
Así es.
Muy bien, el señor Antonio, no sé, su segundo apellido es Matos, dice, perfectamente de acuerdo con el comentario del doctor Guillén, ni La Bastida ni Fox nos van a sacar del hoyo. Cárdenas es el que podría hacerlo, pero no lo van a dejar. Su comentario. Bueno, Arturo, nos quedan aproximadamente 2 minutos de tiempo y creo que todavía nos falta mucho de qué hablar, pero quisieras concluir esto que tú estabas comentando, todas tus conclusiones, quisieras dar alguna más general de estas propuestas alternativas de desarrollo.
Bueno, yo quisiera un poco señalar los dos cuestiones, Marina, si en los pocos minutos que nos quedan. Uno, el que desde luego es una necesidad para los países en desarrollo como México plantearse una estrategia de desarrollo alternativa, porque el neoliberalismo y la globalización neoliberal, o la globalización pop, como le llama Sáchez Fernández, no está resolviendo los problemas de los países en desarrollo. Pero yo diría, es tal la problemática que nos crea esa globalización neoliberal, que no basta con reformas internas. Es necesario, digamos, también una reforma a fondo del sistema monetario internacional. Si lo que se está haciendo a nivel de los organismos internacionales es simplemente algunas reformas cosméticas para aminorar el efecto de las crisis financieras. Pero yo creo que se requiere una reforma profunda del sistema monetario internacional, cuando menos sobre dos puntos. Uno, el problema de replantearse los flujos privados de capital de cartera, es decir, un problema de cómo regular o en todo caso restringir al mínimo esos flujos desestabilizantes de las economías en desarrollo, y dos, el problema de la cancelación de la deuda externa. Entonces, creo que eso es fundamental. Y por cierto, ninguno de los candidatos, ninguno de los seis, le da un peso importante en sus programas. O sea, México, si bien no puede decidir la reforma del sistema monetario internacional, debía levantar su voz de manera muy clara en todos los foros en la dirección de una verdadera reforma, no la que está planteando el Fondo Monetario y el gobierno norteamericano, ¿no?
Pues muy bien, para platicar más de estas propuestas del libro en general y de muchas otras cosas más, los invitamos a esta, a la presentación de este libro, del libro México hacia el siglo XXI, crisis de modelo económico alternativo, que, como les decía en un principio, se realizará este viernes 19 de mayo a las 19 horas en la Casa Universitaria del Libro, en Orizaba 24, esquina Puebla, Colonia Roma. También quiero repetir por los teléfonos del Instituto de Investigaciones Económicas para inscripciones. Todavía hay un poquísimo cupo para este seminario de economía mexicana, pero bueno, les doy los teléfonos para información. Son el 56-23-00-93 y 56-23-00-99. También tengo una otra invitación, no la pude dar al principio, pero es sobre, tuvo mucho éxito la vez pasada, los invité a un seminario, es un seminario taller mensual que se titula Trabajo Doméstico, el rostro invisible de la mujer, con el tema Si las mujeres contaran, la relación entre producción y reproducción doméstica, que impartirá la maestra Jennifer Ann Cooper ahí en el instituto, también este viernes 19 de mayo, pero a las 11, o sea que no se contraponen. Cualquier información a los teléfonos que les di por el día de hoy, les agradezco su atención. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.